la realidad de nuestro campo.
Muy buenas a todos y a todas. Aquí estamos una semana más en la realidad de nuestro campo. Bueno, hace ya unos días el señor Paje, presidente de Castilla-La Mancha, dijo que con esto de las manifestaciones habían saltado liebres que solo buscaban protagonismo y derrocar a los grandes sindicatos. Por un lado, le voy a dar la razón al señor García Paje. Hay alguna liebrecilla que otra por ahí que solo quiere populismo y lo único que hace es perjudicar al sector primario. Pero estamos las liebres que vivimos del campo y de la ganadería, que lo que de verdad queremos es no quitarle el sitio a nadie, pero vivir dignamente de nuestro trabajo. Lo que no puede ser es que lleven los grandes sindicatos un montón de años y no hayan hecho prácticamente nada por el sector primario. Claro, que son... esos no podemos llamarlos liebres, esos son perdices de granja que comen, pues, de la mano del gobierno de turno, sea cual sea el color político. Nosotros, los que de verdad sentimos y vivimos del campo, preferimos morir siendo libres y luchando cuerpo a cuerpo con nuestra vida y pagarlo con nuestra vida y nuestro trabajo, que vivir continuamente siendo perdices de granja, comiendo de la mano y teniendo las manos atadas, pues, de nuestros dirigentes. Y el gran problema y la gran suerte que tienen, pues, los mandatarios, sean del color que sea, de las regiones que hay, pues que tenemos una oposición que tampoco hace afán de oponer. O sea, que se han dado cuenta de que están muy bien en el sillón, no tienen consecuencias, y con decir yo más y llevarle la contra, cobran sus sueldos, pero el campo a todo el mundo le da lo mismo.
La realidad de nuestro campo. Un podcast de José García de Mateos, Manuel Aguilar y Sebastián Marín.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a La Realidad de Nuestro Campo. Una semana más. Bueno, una semana más después de unas cuantas sin tener programa. Aquí estamos, José, muy buenas. José
muy García buenas.
De Mateos, ¿cómo estamos?
Bien, bien.
Hoy don Manuel Aguilar no está, pero tengo que decir, hoy no le podemos achacar a él que no esté, es culpa nuestra. No,
mea culpa.
Mea culpa, como se dice. Bueno, de dos semanas, tres días, no sé,
dos
estamos
semanas.
Dos semanas sin programa, hay gente que lo requiere.
Lo reclama. El otro día nos tiraron de las orejas más de uno.
¿Cómo está la situación?
Pues siguen las movilizaciones, ahora vamos a hablar con Andrés de Unión de Uniones, porque el pasado domingo y el martes de la semana pasada hubo nuevas movilizaciones, se siguen haciendo y de momento no se ven resultados, ni y ahora nos contará Andrés a ver si ha habido algún movimiento y la verdad que los quiera recibir pues el gobierno de Castilla-La Mancha y el gobierno por la Consejería de Agricultura a nivel nacional, para llevarle los problemas que hay. Y una cosa que se me ha pasado muy importante al principio es que las liebres lo único que queremos es pues elecciones al campo, que es pues democracia, que estamos, se nos llena la boca de democracia, y en el campo se perdió pues hace ya muchísimo tiempo.
Bueno, eso es un tema que a mí me entusiasmó en uno de los últimos programas. Yo no entiendo el por qué no hay elecciones en el campo. Las hay en la enseñanza, las hay en muchos sectores, pero no sé por qué no lo hay en el campo. Vamos a charlar, hoy vuelve a nuestro programa Andrés García de Vaquero, de Unión de Uniones, presidente de Castilla-La Mancha de Unión de Uniones. Don Andrés, ¿qué tal? Andrés, muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Muy buenas.
Muy bien.
¿Qué tal
aquí,
todo?
Acompáñanos. Pues bien, ahí andamos con todo este lío de las movilizaciones y peleando. Hoy hemos estado otra vez a solicitar de nuevo reunión, porque desde la semana pasada al martes no habían contestado, para que no se les olvide que estamos detrás de que hay unas reuniones para llevarle los problemas que hay. porque si no escuchas a los que tienen el problema, no sabes qué problema tiene.
A la Junta, ¿verdad? De Castilla-La Mancha.
A la Junta, sí. Molestaba a la consejería y al propio Emiliano García Page, a los dos.
Pero bueno, hablaba de liebres, José. ¿Qué pasa? ¿Que son más proclives a negociar con...
con los de siempre.
Los de antes.
No, es
bueno,
que
los de antes este o los más que... antiguos.
Bueno, es que tampoco son más antiguos, evidentemente es Unión, pero tampoco son los que fueron a las últimas elecciones a las cámaras agrarias, que fueron en el año 78, las últimas elecciones, dos meses antes de aprobarse la Constitución. Entonces no existía Saja, ni existía la UPA como tal, eran otras asociaciones. Ellos dicen que son en lo que han terminado, en lo que han derivado esas asociaciones que se presentaron.
A ver, los tres grandes, ¿podemos hablar de los tres grandes o tampoco es correcto?
Sí, es que tampoco es que sea correcto.
Bueno, los tres más veteranos, vamos a dejarlo.
Los tres más representativos,
supuestamente.
Pero si no había elecciones, ¿cómo sabemos que son los más representativos?
Claro,
por los socios que tienen.
Porque la Junta les hizo un documento como que les respondía que eran las OPAs más representativas.
La Junta así, de Comunidades, pero yo supongo que es porque esto ha pasado en Castilla-La Mancha, y yo creo que son grandes en Castilla-La Mancha y son los más veteranos, bueno, veteranos en Castilla-La Mancha, también en Castilla-León, bueno, y en casi toda España, ¿no?
Sí, pero en Castilla-León, Unión son los segundos, primero es Asaja, Unión somos los segundos al ladito de Asaja, y UPA y COA se tuvieron que presentar de forma conjunta para poder salir.
Sacar representación.
Y en Extremadura pasó lo mismo. El 28
también.
De febrero había elecciones en Madrid y UPA ha perdido la representatividad.
Y en COA, la madeja. Donde no hay representaciones es en Castilla-La Mancha.
No, en toda España menos en cuatro comunidades. Solo hay elecciones en cuatro comunidades, que es Cataluña, Castilla y León, Madrid y Extremadura. Esas cuatro son las únicas que las tienen.
¿Y el resto por qué?
La única que nunca ha perdido las elecciones es Cataluña. Cataluña siempre ha tenido elecciones desde el 78 para acá.
Bueno, pues alguna cosa debe ser en Cataluña.
Alguna cosa hacen bien.
¿Y aquí por qué no hay? Bueno, aquí en el resto de comunidades que no hay elecciones.
Pues sencillamente porque no quieren. Porque el ministerio, que nunca las ha habido a nivel estatal, se escuda en las comunidades autónomas que dan como más representativas a estas tres OPAs, y las comunidades autónomas se escudan en que el ministerio da como más representativas a estas tres OPAs. Pero ni ha habido elecciones a nivel estatal, ni hay elecciones en la mayoría de comunidades autónomas.
Ya, a ver, si yo el otro día, cuando escuché a don Emiliano, sí me quedó claro que era bastante proclive a las veteranas.
Claro,
más
sí,
que
claro.
A lo que claro, surge después.
Porque esto viene del 2008. El 2008, cuando Zapatero, de presidente,
¿sí?,
llegó a un acuerdo con COA, con la directiva nacional de COA.
Sí.
En esa directiva nacional estaban nuestra Unión de Cataluña y de Castilla y León.
Uh-huh.
Y se salieron de COA porque llegaba un acuerdo con la porque COA en ese momento tenía bastantes problemas económicos a nivel general en muchas comunidades y en la nacional, y por una cantidad de dinero pues llegaron a un acuerdo en el que, más o menos diciéndolo de una forma fácil, se vendían a lo que le propusiera Zapatero, los firmaban todo por dinero. Entonces hubo, como COA es como una federación, o era es una federación de asociaciones, es el mismo sistema que tiene Unión de Uniones, pues hubo asociaciones de diferentes provincias que no estaban de acuerdo con ese acuerdo que se habían tomado.
Y se salieron.
Y se salieron de COA.
Se salieron.
Claro.
Vale.
Se salieron del sistema de las que estaban como más representativas porque no estaban de acuerdo en vender a sus agricultores por dinero.
Bueno.
Y entonces constituyen Unión de Uniones y han estado desde el 2009 que se constituyen Unión de Uniones, pues al frío de que si te recibe el ministerio, te recibe una semana después que reciba las otras, no estás en las mesas de negociación y todas estas cosas.
Sí, sí,
pero Unión de Uniones, por ejemplo, la Unión de Payesos de Cataluña, tiene el 80% del escrutinio, o el 85% de los votantes. Le votan a Unión de Cataluña,
de Unión de
País.
O sea, Unión de Uniones en Cataluña.
En Cataluña tiene el 80% de los votantes, de los agricultores. O sea, que es muy, muy representativa. En Castilla y León, bueno, están si a la tiene, par de...
Teniendo el 80%, no es que sea muy representativa, es con diferencia, vamos, con mucha diferencia, la grande.
La grande.
La más representativa, vamos a dejarlo ahí.
La más representativa.
Y luego, os voy a decir una cosa, desde fuera, muy complicado esto, de verdad, os lo digo. Hay que centrarse un poco, o sea, no es verdad, es súper complicado. Perdona,
es
Andrés,
complicado.
Lo he intentado, ha sido por destensar o ironizar un poco,
Sí, sí, es así, es complicado, porque es un tema que como no estés muy dentro no te enteras cómo funciona.
No, claro que no.
En el 2014, cuando Cañete era... Creo que fue en el 14, o no sé cómo fue antes. Creo que fue en el 14, estando Arias Cañete de ministro, sí. Hizo la ley de representatividad, pero esa ley, para que empiece a entrar en vigor, necesita un reglamento.
Y no ha llegado nunca
cuando luego se quedó. Claro, cuando luego se fue Cañete a Bruselas y se quedó Isabel Tejerina, pues Tejerina no terminó ese reglamento. Y luego cuando llega Planas tampoco lo ha hecho. Entonces, no hay elecciones a nivel nacional porque no se determina ese reglamento que diga quién es el que tiene que votar.
Pero no, pero cuando hubo cambio de gobierno, ese reglamento no se, o sea, sigue en vigor.
No se ha hecho.
Esto es un estilo
la ley sigue en vigor.
Esto es una comparativa pues prácticamente igual que la ley de la cadena alimentaria, que está, pero faltan muchos flecos, pero no está sentada.
Lo que pasa que es que claro, te das cuenta que hay muchos puntos para solucionar todo esto, el tema en general, todos vuestros temas, es que primero os tenéis que organizar y hasta para eso sí. Hay un follón de tres para
venir. Sí, es complicado. Pero al final, el tema del que estamos en el campo tratando ahora de todas estas movilizaciones se resume en algo muy sencillo.
Sí.
Pero muy sencillo y muy rápido. Es la cesta de la compra.
Ya está.
Los meses en los que no hay producción nacional del producto que sea, da igual el producto, que todo viene de fuera porque aquí no hay producción, ese producto vale dos o tres o cuatro veces más que su precio habitual.
Sí, sí, seguro.
Si desaparecemos los agricultores de forma masiva, como ha pasado los últimos 8 años, y seguimos en este ritmo, no sé si no se ponen medios, a la vuelta de otros 8 o 10, el problema que van a tener todos los españoles, no solo los agricultores, que desaparezcamos, es un problema de alimentación.
Sí.
Que es que no van a tener sueldo para pagar la comida. Cuanto menos para irse de vacaciones ni para irse ninguna otra cosa. No van a tener con el sueldo para comer. Porque va a estar muchos meses al año, muchos productos que no se van a producir aquí, a 3-4 veces su precio.
Sí, sí.
Porque como todo va a pasar por 3 grandes multinacionales o 4 que se dedican a importar, pues se ponen de acuerdo.
Sí, es así.
Como solamente hay esto, si no lo compran a nosotros, el que lo quiera que lo pague a este precio.
Y ellos quieren sus márgenes y
el problema es que Europa ya no el gobierno español, que es el caso que nos interesa. El problema es que Europa está entrando en ese juego.
Claro, porque esas multinacionales son europeas.
Europeas
y son
a nivel mundial.
Hablan de Bruselas y son los que lo están moviendo.
Y son los que
que es lo mismo, esto está todo inventado, ¿sabes? Que aquí no somos ni unos malitos ni unos más tontos, no, está todo inventado. Lo que pasó con la ropa en los años...
No me hables de la ropa, no me hables porque te hago una tesis, si es necesario. Efectivamente, lo iba a decir, es exactamente lo mismo que empezó a partir de los años 80 y en el 2000 se agravó una barbaridad. Es que he trabajado en eso, Andrés, muchísimo tiempo y lo conozco. Y ahora mismo es que en España no se hace prácticamente nada.
Claro.
Porque no interesaba, se pusieron todas las trabas posibles y esas trabas hizo pues, que empezaran a cerrar talleres poco a poco, hasta que no ha quedado nada. Sí, queda un grande, claro. Pero un grande. Y para de contar.
Pues eso es lo que
y el ejemplo,
pasando en el campo
y el ejemplo es que claro, nos vamos de tema, pero el ejemplo lo tenemos en Castilla-La Mancha. Había zonas que vivían casi exclusivamente de eso,
del textil,
zonas agrícolas que vivían que el textil era el número uno
y la agricultura segunda.
Y está a día de hoy completamente desaparecida.
Y luego es una cosa que vendemos que la España vaciada, pero que es la España vaciada porque la estamos vaciando, porque nos remontamos.
Me ha sacado un tema que este no lo conozco tanto, pero el otro lo conozco.
Nos remontamos a eso, pues que había.
Pues es lo mismo exactamente. Exactamente lo mismo. Y para poder conseguir ese tema, tienen que desaparecer los de aquí para que no les hagan competencia. Como los de aquí no somos grandes multinacionales ni grandes empresas, que somos pequeños agricultores, no nos podemos ir a ningún sitio, pues seguimos trabajando. Entonces, ¿cómo hacen que desaparezcamos y paremos de producir aquí? Arruinándonos, que es lo que están haciendo. A los ganaderos y a los agricultores, como no... Yo en mi zona no había... Había textil, pero no había tanto. Era más de zapatos. De la zona de Fonsalida y de por ahí. Y de portillos de calzado. Y eso ha desaparecido todo. Yo en mi pueblo va autocar y medio de mi pueblo diariamente a trabajar.
Pero absolutamente. Calzado. Pues en la provincia de Ciudad Real, vete por los campos de Montiel y esto, y aquello era se vivía de eso. Sí, era la actividad número uno. Y ahora mismo cero.
Claro.
Cero.
Cero. Entonces, eso está pasando en el campo. Se quiere quedar todo a través de grandes multinacionales de producción, pero el problema es que tú, si no tienes dinero, puedas ir con unos zapatos más buenos o menos buenos. Pero comer tienes que comer.
Sí,
entonces,
claro.
El problema es que si aquí no hay producción nacional y tú dependes de un país o dos para que te manden la comida, si un país, el que sea, quiere presionar a nuestro país por cualquier motivo, político, geopolítico, por lo que sea, le tiene muy fácil, te cierra el número de envíos de comida
y te mata
y en vez de mandarte 100 contenedores semanales o diarios, como los que vengan, te manda un 30% menos o un 40% menos
y ya está.
Y en dos o tres semanas se quedan todas las tiendas vacías.
Que sí. A ver, si estuviera aquí hoy Manuel Aguilar, ya sé lo que estaría diciendo y lo voy a decir ahora mismo.
Es que no hace tanto.
No. Vete a la señora de pandemia. Sí. ¿Quién sacó? ¿De qué comimos durante todos esos años? Si no llega a ser por la producción nacional, aquí nos morimos de hambre.
Claro, porque no llegaba en puerto, porque estaban muchos puertos cerrados.
Claro, efectivamente. Claro. Y lo que es triste es que hace 4 años,
fue
en marzo precisamente del 2020. Claro. Es que parece mentira que no hayamos aprendido nada.
Es que ese es el problema. Entonces, si tú te llega un problema de esto, otra pandemia, por otro constipado.
O
otro tipo de enfermedad, la que sea, y te separan los puertos, se cierran o se dejan en servicios mínimos, y en vez de entrar el número de contenedores, entran un 10% o un 20%, no hay para llenar las estanterías. ¿Tú crees que la gente se va a quedar en casa, sea lo mala que sea la enfermedad, si no tienen para comer?
No, está claro.
La gente va a salir a buscar para comer.
Hombre, es evidente. Pero claro, cuando se quiera buscar ahí al ganadero o al agricultor, va a ser que no está,
no va a haber. Y la ganadería es aún más complicada de crear que la agricultura. O sea, el ganadero o nace siendo ganadero o es muy, muy, muy difícil, pero muy, muy difícil que se tenga ganadero. Que hay que trabajar los 365 días del año todo el día.
Así es.
Aquí lo hemos tratado alguna vez. Y luego uno de los grandes problemas también que hay es la...
El relevo generacional y la falta de mano de obra.
Porque encontrarte un tío joven, como en el caso de José, y me da la sensación por la voz que tú, es muy complicado. Es dificilísimo.
Es muy complicado. Es muy difícil. Porque al final, la exposición económica que tienes y del riesgo que tienes
es muy grande,
no se compensa con lo que genera. Entonces, o te dedicas por vocación porque estás criado, nacido en eso y te gusta y es lo que sabes hacer y es de lo que has hecho toda la vida, o nadie se mete a eso.
La verdad que la ganadería
luego la sociedad está en contra de las macrogranjas.
Sí.
Pero si te cargas a los ganaderos, ¿qué va a haber? No hay otra forma más que haber macrogranjas.
Exactamente, está claro.
No puede existir otro sistema, y todo industrializado.
Pero hay gente, pero mira, iba a decir el común de los mortales, no, pero sí mucha gente que vive a su, bueno, pues que está en su trabajo, que está en su día,
en su mundillo,
en su día a día, desconoce este tema por completo. Es que lo digo porque el otro día tuve en una reunión de amigos pues una persona, todos estos temas no le suenan de nada, no le suenan de nada, pues porque no se cruza con ellos. ¿Cuándo se va a cruzar? Pues cuando quiera jamón haya jamón.
Cuando vaya a las estanterías y le digan no hay.
Pero ¿sabes por qué no? Porque es más grave, porque nuestros funcionarios y nuestros políticos no se encargan de informar a la gente. Sino al revés, de desinformar.
Probablemente no interesa informar. Es que esto, claro,
es así. Es que hay un montón de políticas contradictorias, porque tú, por un lado, te fomentan pues las explotaciones familiares, pequeñas y medianas empresas, tal y cual, y por otro lado, se lo están cargando. O sea, que eso lo dicen con la boca chica, pero con la grande está la burocracia y lo demás, que es que no te dejan de funcionar.
Te venden el libre mercado. Pero en España no existe libre mercado.
No.
Ni en España ni en Europa.
No.
¿Por qué? Porque cobramos una subvención, sí, pero con su subvención, porque tenemos que cumplir un montón de requisitos,
sí,
ambientales, sanitarios, sociales, de un montón de cosas.
Para ellos nos tienen presos y atados de pies y manos por una limosna.
De todas formas, hay una cosa que el mercado alimentario está cambiando. Nos están metiendo poquito a poco cositas.
Sí, cuando nos demos cuenta, pues esto es como...
Porque yo lo contaba el otro día en Onda Cero, en un catering que estuve recientemente, me encuentro carne, ¿cómo te lo dije?
Carne vegetal.
Y la verdad es que me dio hasta yuyu probarla, tengo que decirlo. ¿Cómo que carne vegetal? Que
pues de la que sea la impresora de 3D, que echa con harinas o con a saber qué.
Pero hay otra.
Pues era es que encima no se veía, porque era como si una especie de guiso, no sé, una cosa rara. Entonces no la probé.
Pero
claro, yo eso nunca lo había visto, carne vegetal.
Pero luego tenemos otra cosa más fuerte, que eso lo voy a leer literalmente en una cadena de supermercados.
En una cadena importante. Es que lo saca José, se lo envié yo, que lo tuve en mis manos.
Y os leo: jamón serrano reserva, presunto serrano reserva, curado reserva. O sea que presunto serrano, o sea, te lo venden como jamón serrano reserva y luego abajo te pone presunto serrano reserva.
Porque lo mismo ni es reserva ni es nada, que para que sea reserva necesita unos meses de curación.
Bueno, es que a lo mejor no es ni
ahí,
es que a lo mejor, es que la palabra presunto da a entender que a lo mejor es plástico, perdonadme, o sea, plástico comestible, porque... A ver, tenía la pinta que tiene, es que lo tuve en mis manos. Era la pinta del jamón, pero más clara, como rosáceo.
Sí,
no sé si me explico.
Sí, porque no tendría su curación.
Eso es muy sencillo. Porque eso ponía lo de presunto, porque a lo mejor no es reserva. Es de 3 meses. Reserva de son 15 o 12, no sé exactamente la normativa del jamón.
Ya, pero
bien los meses.
Yo preguntaría a Sanidad si, igual que tiene que haber una caducidad visible, es que presunto es como si me dicen mañana nos veremos.
Eso, en el momento que la curación que ha tenido es un estufado, no es curación. En vez de estar en bodegas de curación, X meses, los 14, los 15, los 12, los que sean exactamente lo mínimo de necesario. Eso ha estado 3 meses o 2 meses en estufas de secado rápido y a vender. Entonces, claro, el precio de venta va a ser mucho mejor.
Te voy a decir, es en una cadena muy importante, no la vamos a decir.
Sí, sí.
Es una cadena muy, muy, muy importante de supermercados española. Además, es española.
Sí, sí.
No, y no doy más datos.
Pues seguro que es con ese método. Y luego, claro, se saca. Pero
es una cadena que normalmente a mí me ofrece
ciertas garantías.
Sí, hasta ahora, claro.
Pues es como muchas cosas. El tema de la legumbre. La legumbre española, buena parte de ella acaba yéndose a los mercados europeos,
sí,
porque lo pagan algo mejor. Y en España, gran parte de la legumbre que se consume
Es de fuera.
Es de fuera, es de Canadá, casi todo. En Canadá, los kilos por hectárea que producen las tierras es entre el doble y el triple que producen las mejores tierras de aquí. Pero tienen un problema, que es que su clima, con esa densidad de producción, no seca la cosecha, se les pudre en el campo.
Ya.
Entonces, ¿cómo lo hacen? El herbicida que aquí está a punto de prohibir, es el glifosato, que está a punto de prohibir porque lo usamos para matar malas hierbas, allí lo utilizan
Para matar las
para
buenas.
secar la cosecha. Para secar la cosecha. Y te programan la siega de cada cultivo. Yo echo el herbicida el día X a las lentejas
Y el día X puedo
y el
cosechar.
día X se siega, ya está seco. Y luego te la venden en España como lenteja castellana.
Lenteja
Hombre,
castellana
esto,
de León,
claro,
a ver, es que lo he
porque
visto,
la variedad de lenteja es la castellana,
sí,
pero vale, pero no es de León, es de Canadá. Pon la bandera, si lo que
sí,
quieres hacer es
es
que
verdad que
aquí
ahora
hay que
mismo
quitar.
de lenteja hay bastante variedad, pues está una que es mayor, una que es muy pequeñita, que personalmente es la que más me gusta, y esa creo que es la de supuestamente de León, pero vamos, ya vete tú a
La
saber.
grande normalmente la castellana, la
Sí.
pequeña la que llaman la francesa, pero que se cultiva todo aquí, pero es que
Sí.
las que se cultivan aquí, como se paga mejor el kilo llevándolo a Europa, se suele
Sí,
casi
se
todo a
suele.
Europa, o gran parte, y luego aquí se envasa de la que viene de fuera, para consumo nacional.
Eso, es que eso
Ya
sí.
sé.
Pero es que eso ya tiene herbicidas, si tú eso lo analizas, los restos o las trazas de glifosato que
Están allí.
tiene, están ahí y son valores altísimos que aquí no están permitidos.
Y ese herbicida aquí no se
No,
permite.
no, no.
Sin embargo, si se
Ese herbicida
permite,
aquí se puede
si
utilizar
puedo
para la
utilizar,
hierba, pero está a
pero
punto de prohibirlo.
están haciendo continuas
pero
prórrogas.
si se permite traer bueno, la lenteja o la habichuela, da igual.
Sí.
O el cocido, la habichuela, o el garbanzo, o lo que sea, de fuera, cultivar de esa forma. O sea, secándolo con glifosato. Es que es una barbaridad.
Barbaridad.
Y que con eso no se metan y nos están volviendo locos los agricultores con cuadernos de campo, con
Claro, es
esto,
que
con lo
40.000
otro,
historias. En
y con una
fin.
competencia desleal.
No, no, claro que debe ser
No, pues
leal.
eso pasa, eso lo estamos viendo nosotros ahora mismo con el tema de la leche. Nosotros, sobre todo ahora en este próximo trimestre, vamos a tener nuevas bajadas en el precio de la leche de cabra. Y se está trayendo de fuera. O sea que, y aquí pues cada vez hay menos animales y tú te están trayendo leche de fuera porque hace falta. ¿Y qué pasa? Pues que te traen leche, pues que tarda unos días y eso sí o sí tienes que tratarla porque solo por el trayecto tienes que hacerle algo por la leche, dura lo que dura. O sea que
Lo que
no
dura,
es
vaya.
vino, no es
Madre mía.
vino que puede estar en la
Claro.
cisterna. Y entonces pues nos estamos cargando el mercado de aquí porque vienen de allí más barata, tenemos aquí pues leche de primera calidad y preferimos pagarla a precio de tercera porque nos viene de tercera de otros países pues mucho más barata
Madre mía.
y nos estamos cargando pues el mercado, los ganaderos de aquí pues porque las grandes empresas pues que ahí están los datos que no
De
nos los
todos
inventamos,
modos.
los beneficios cada vez son mayores y los ganaderos pues estamos
Y claro,
asfixiados. Pero
el
porque eso
problema
encima
es.
viene, ese problema viene porque tenemos en la Unión, tenemos bastantes ganaderos de leche.
Sí.
Y ese problema lo tienen bastante estudiado los de Castilla y León y los de Asturias.
Sí.
Y el problema de la leche principal es que se usa como retorno de los camiones que
Eso,
suben con vino y aceite a Europa.
con vino, exactamente.
Pero para que se llegue aquí barato, tiene que salir barato de donde sale.
Sí.
Y eso proviene por la propia paz que hay en Francia
No, y
y
luego
la
pues
cuota láctea.
te va las cuotas lácteas y luego te vas por el tema nuestro que mayoritariamente ha dado entre otros muchos países la leche de cabra está viniendo desde Holanda, los costes de producción y el clima que hay allí, lo que vale producir allí 1 litro de leche de cabra y la raza que tienen que son súper productivas, pues no podemos competir con ellos porque ellos allí el coste es mínimo mínimo
Pero
y no puede ser, pero luego la calidad está ahí
Es
que
mínimo por una razón, porque nosotros hemos estado estudiando el por qué ellos pueden producir con sueldos más caros pero leche más barata. Y la razón que viene, o a lo que han llegado en el estudio, es de que en Francia, en Alemania, en Países Bajos,
mejor.
solo cobra la PAC los agricultores profesionales
Pues exactamente.
o empresas profesionales de agricultura. Entonces, no hay tantas regiones como tienen aquí. Ahora mismo,
Sí.
en esta última PAC, han dejado la PAC en 20 regiones. Antes
20.
estaban 50 o 40
Sí.
y muchas. Entonces, el que es ganadero de leche en Francia o en Alemania, tiene una cuota de leche. Esa cuota, si tú te aproximas al 100% de tu cuota, cobras el máximo de tu subvención.
De tu subvención.
Si te pasas, te penalizan.
Sí.
Y si no llegas, pues todo eso que no has llegado no lo cobras.
Sí.
Entonces, la mayoría de los ganaderos tienen un 30 o algo más de ganado del que tienen que tener para producir su cuota. Con lo cual, ellos siempre producen al 100% de la cuota láctea que tienen. Y el resto que se pasan, porque el ganado no siempre produce lo mismo.
No, no, no.
Hay meses del año.
Hay años.
Hay paridos que producen más y otras que producen menos.
Y eso son.
Entonces, para tú siempre dar el máximo del 100% de tu cuota láctea, tienes que tener mucho más animales de los que deberías de tener para siempre producir el máximo 100%. Bueno. Y entonces, toda esa leche que sobra va al mercado negro y se va a polvo, haces en polvo o viene todo para España.
Sí.
Y va muy barato.
En fin, me estoy poniendo un cuerpo, de verdad. Bueno, realmente estamos. Hoy Andrés estaba aquí para que nos contara, que todavía no nos hemos referido a eso, pero sí estamos viendo el porqué de las manifestaciones y el porqué de las huelgas cuando la ha habido y el porqué del problema.
El malestar del campo.
El malestar del campo, no solo en España, que desde luego es general en Europa, y yo creo que ahora que va a haber elecciones en junio, se debía plantear, porque salgan las elecciones y esto no se haya solucionado, en 4 años aquí no se soluciona.
No, no. En 4 años desaparecemos
no
del todo.
No se está de acuerdo, Andrés.
Claro, es que es el problema, que es que en 4 años puede ser tarde.
Pues, bueno.
Porque si una vez que desaparezca la gente, tú piensas que gran parte de los agricultores que se jubilan, que no traen a nadie detrás, para quitarse los préstamos de la explotación, tienen que vender o toda o gran parte de la maquinaria. Porque los tractores, dicen, sí, es que tienen tractores de mucho dinero, sí, pero es que esos tractores son del banco casi todos.
Sí, está claro. Sí, no sí, ha salido. Es verdad que ese tema, eso de los tractores lo he oído yo. Muchas vamos a quejarse, pero tractores de última generación. Eso sí lo he escuchado yo más. Es más una vez, y efectivamente son tractores, pues eso, o sea, que el agricultor en este caso está endeudado.
Claro, es que tú piensas, yo llevo por ejemplo 10 veces más de explotación que llevaba mi abuelo.
Sí.
Mi abuelo, aparte de tener en su día pues sus tractoristas o sus pastores o su gente, le daba para comprar tierras todos los años. Todos los años compraba un cachito de una hectárea, de media hectárea, de 2 hectáreas, cosas uh-huh. pequeñas, tampoco daba para comprar viguerías, pero le daba para comprar y para invertir, o para poner viñas, o para invertir. Yo llevo, entre lo que tienen mis padres y lo que lleva un arrendamiento, más de 700. Y a mí no me da ni se me ocurre comprar tierras.
Ya.
Ni se pasa por la cabeza.
Porque sí. No da.
Porque no da.
Yo, la verdad, necesitaría claro. un tractor nuevo.
Sí.
Y no me puedo comprar un tractor nuevo. Y sí, mientras que no sepa si cobro, porque este año hay la nueva PAC, yo he cobrado el 60% de mi pago básico y el 60% de lo que era el pago verde de los ecoregímenes, entre el pago de octubre y el pago de diciembre.
Sí.
Yo normalmente a esa fecha de diciembre tengo que cobrar el 90%.
Ya. Pero nosotros en la ganadería aún es peor todavía, porque a fecha de hoy, 19 de marzo, no hemos cobrado ni un céntimo de nuestros animales.
Pues,
los que tienen tierra han cobrado, como tú bien dices, pues
y no se dice nada. Bueno, aquí en Castilla-La Mancha,
en el tema de ganadería tenemos prometido mucho de la Junta, por el sacrificio del tema de tuberculosis y del lucro cesante, tema de minimis por la viruela, el pago acoplado por nuestros animales de la PAC. Y lo cierto y verdad que llevan ofreciendo que pronto se va a pagar, pero que el pronto nunca llega.
Pero no llega. Que es como la sequía. La ayuda a la sequía del año pasado
también
se vendió antes de las elecciones de Castilla-La Mancha, sí. Antes de mayo. Estamos en marzo del año siguiente y nos la hemos cobrado.
Sí. O sea, que aquí se prometen muchas cosas, la gente lo ve, que eso es la segunda parte, te encuentras por ahí con el de turno y los de turno y te dicen, anda, otra subvención. Se anuncian por ahí en algunos
varias veces la misma subvención, como medios, si fueran distintas.
Te la venden los 5 días de la semana en algunos medios que no vamos a dar el nombre. Parece que nos están dando dinero todos los días, pero que a la hora de la verdad no, ese el dinero no llega. Y también es una percepción que tiene la gente, pues de que estamos hinchados a subvenciones. Habrá gente que sí esté, y las hay, ¿eh? O sea que aquí hay que decir todo. Pero la inmensa mayoría...
No le llega.
O le llega porque tienen un montón de letra pequeña, te lo venden pues muy bonito.
Y lo que no ven es la letra pequeña. Si no llega, cuando te has comprometido con una subvención, si no llega, es que lo que produces es la ruina de
lo ganadero. Lo que llevamos unos años ya de aquí para atrás, pues que los gobiernos se han dado cuenta, porque los gobiernos no son tontos. Nos dan pequeñas limonitas, sacan ayuditas de 3.000 euros por bienestar animal, 6.000 por pastoreo, además tú te comprometes a firmar un compromiso de 3 o 5 años y ellos lo que se aseguran es que durante 3 o 5 años vas a estar ahí. Cobrar, no sabemos si vas a cobrar, pero tú has firmado un compromiso de 3 o 5 años. Saben que en 3 o 5 años tienen seguro que tú vas a estar ahí. ¿Por qué? Porque no te vas a ir, si te vas, devuelves. Y como saben que no hay dinero para devolver, o sea que somos presos de ellos, como bien habéis dicho antes, no nos damos cuenta, pero poco a poco nos van metiendo como a las ovejas para vacunar por la manga. Cuando se dan cuenta ya se han pinchado todas y van una de las de otras, pues así nos pasa. Y llevan esas políticas que por 4 duros, como saben que hay falta de liquidez, pues todo el mundo se va cogiendo y lo que van haciendo es engancharnos porque saben que la gente se va. Que ya no es por jubilaciones, bueno, se va, igual que en agricultura, pues sacan otras subvenciones igual, que te damos para reestructuración, para tal, para cual, pero que lo que hacen es atarnos porque saben que nos vamos porque no hay rentabilidad y no hay liquidez para que te vayas y tengas que devolver ese dinero. O sea, que ellos juegan sus cartas y les sale siempre bien, como decía el otro, claro, la banca siempre
claro,
gana.
Claro, está claro, eso estaba clarísimo. O sea que... Andrés, bueno, estamos grabando el martes 19 de marzo, por cierto. Felicidades.
Gracias,
José. Y felicidades,
muchas gracias.
Y felicidades a todos los padres.
Muchas gracias.
Te iba a preguntar, la semana pasada tuvisteis manifestación martes y domingo. Cuéntanos.
Sí, pues el martes se hizo aquí en Toledo, a nivel de Castilla-La Mancha, y fue la verdad que un éxito de convocatoria, porque nos juntamos cerca de 400 tractores y unas 3 o 4 mil personas.
¿Organizaba Unión de Uniones? Pregunto.
Unión de Uniones, sí. Y venían luego pues muchas asociaciones, la de Cuenca, DECU, de Albacete, Aspalva, la plataforma de Guadalajara y asociaciones independientes que había por ahí. También tuvimos algunos que se colaron en la mayoría de niños liaron líos, pero bueno.
¿Algún infiltrado? ¿Qué otro?
No, liaron líos. Unos que no eran agricultores y otros que sí. Y entonces nos quedó también algunos problemas con la prensa y con la policía. Pero sí contentos porque se dio un golpe en la mesa el que se le dijo claramente a los políticos que tenemos aquí,
a la Junta,
que además se vio rubricado
al gobierno de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha
y el viernes se vio rubricado cuando Asaja, UPA y COAG hicieron su manifestación en Toledo, que entregaron fruta y eran 26 o 27 tractores y 150 personas.
Y usaron la excusa a ciertos dirigentes diciendo que la gente tenía que estar haciendo que los agricultores profesionales estaban en el campo haciendo sus labores.
¿Esto fue el martes o el
domingo? Fue el viernes. La manifestación de las tres grandes.
Fue un
auténtico desastre.
Sí.
Entonces, pero es que la del viernes eran las tres más representativas juntas.
Ya.
Y el martes era Unión de Uniones con asociaciones de las diferentes provincias.
Fue cuando se juntaron un montón de tractores, ¿no?
Claro. Vale. Entonces, ahí se ve el descontento que hay del sector con las tres de siempre. El problema de esto es que al que menos le interesa que cambie la cosa es el gobierno que mande. Correcto. Hoy está el que está.
Mañana
estará otro. Porque él, para sus políticas agrarias, necesita tener la firma del sector. Entonces, y por esto viene el problema que te conté antes, que pasó en el 2008 con COAG, que ahí viene todo esto de que esté todo comprado desde el que gobierna, porque fue cuando se gestó la unidad de acción de las tres grandes, que se juntaron con cooperativas agroalimentarias, que está también en el ajo.
Sí, sí.
Y también se lleva su parte, cooperativas agroalimentarias.
Y el
que no se queda atrás.
¿Y de las otras. La manifestación del domingo, Andrés?
Pues la manifestación del domingo se convocó en principio para todos los tractores que no dejaron entrar el día 21 de febrero, porque la delegación del gobierno pues se saltó la Constitución y se saltó todo lo que había que saltarse para no dejarnos entrar a Madrid. Y como había muchos tractoristas que se quedaron encerrados, tanto en Deguaz de la Torre como en otros puntos, que se quedaron con la espina clavada de no haber podido entrar a Madrid, pues nosotros les habíamos prometido que le íbamos a ayudar a todos a que llegaran a Madrid, y se convocó para que todos los que quisieran pudieran volver a Madrid, y así fue, y volvieron a Madrid. En principio se hizo así con esa idea, y luego vimos interesante el que se diese a la manifestación un carácter de unión con el consumidor, porque el día 21 de febrero los tractores que llegaron a Madrid, aunque muchos de ellos no llegaron a la manifestación porque no les dejaron llegar, pero de los que entraron en Madrid, el pueblo de Madrid hizo un acogimiento de todos esos tractores, toda esa gente del campo aplaudiéndolos en las calles. Los tenderos sacaban bocadillos, les sacaban jamón a los tractoristas para que comieran. O sea, fue impresionante el recibimiento que hizo el pueblo de Madrid a la gente del campo.
De Madrid al cielo.
Y un poco, entonces, por dar ese agradecimiento al pueblo de Madrid, pues también era dar el enfoque a esta manifestación el domingo para unir al consumidor, al madrileño, a la gente del pueblo de Madrid con los agricultores, y que pudieran llevar a sus niños o a sus nietos a subirlos a los tractores, a hacerse la foto a los tractores, a los muchachos. Y la verdad que fue un día muy bonito.
Eso sería hasta emocionante, Andrés.
Una repercusión bestial, hubo prensa de un montón de países, y yo que iba con el peto de la organización, pues veías a los padres con los niños que se querían. Mira, ¿quieres subirse el niño al tractor? Sí, parabas a un tractor al que estuviese al lado, le parabas, se subían los muchachos al tractor, se hacían las fotos, se bajaban, los muchachos iban flipados de estar encima del tractor.
Encantados, porque con poco no ha visto un tractor. Es que, claro, pero es así. Vamos a ver. ¿Cuántos tractores tú ves en Madrid normalmente?
Pues ninguno.
Si tú vives, es que claro, yo te lo digo porque yo sí, yo vivo a caballo entre Madrid y Valdepeñas. Entonces, tú cuando te metes en Madrid y quienes vive allí en Madrid, pues claro, un chaval de 5, 6, 7 años,
10,
pues como mucho ha visto un tractor cuando salen de viaje, pero ya está. Entonces, para ellos eso es.
Una oveja por la tele, ni eso. O sea,
no, ni una oveja ni una cabra, eso es así. Nada. Entonces, quien vive en una gran capital, en una gran ciudad, eso es así. Y claro, aquí estamos ahora mismo en un programa donde pues eso, de ganadería, de agricultura, donde es lo normal, pero es que para alguien que vive de manera cosmopolita en una gran ciudad, eso no lo ve.
Somos como extraterrestres.
Claro, es que claro, es así.
Pues yo estuve subiendo a un montón de muchachos, a unos tractores y a otros, una vez donde me pillaban a un tractor, otra donde me pillaban a otro tractor. Los tractoristas se fueron encantados, orgullosísimos de haber dejado subir a los muchachos a hacerse la foto al tractor. Los críos iban con una cara de flipar de haber estado en un bicho o en un tractor tan grande, una máquina tan grande, metidos arriba en la cabina. La gente en general, se fue todo el mundo contentísimo.
Bueno,
y si todas las cosas,
pues,
sin generar violencia y sin nada, todo
que es lo principal, que es lo principal, haciendo, pues cuando perdemos las formas y usamos la violencia, por mucha razón que llevemos, pues se pierde.
La perdemos.
La realidad de nuestro campo.
Bueno, Andrés, pues la verdad es que un programa muy, muy interesante. Quizá de lo que veníamos a hablar para la movilización, y quizá,
pero
es de lo que menos hemos hablado. Pero también os voy a decir una cosa: hemos hablado del origen de todo esto. Que al final es lo que hay que solucionar, porque la movilización es una herramienta para intentar
solucionar las cosas.
Con lo cual hay que
hablar reuniones para solucionar.
Yo admito que,
pero que todo,
periodísticamente hablando, la noticia es la movilización, pero yo creo que en un programa como este especializado hay que hablar del origen y de cómo solucionarlo.
Pero que todo esto se puede haber solucionado muchísimo antes si las primeras OPAs y nuestros gobiernos de turno se hubiera negociado la paz como es debido y no se hubiera dejado la mano suelta. Y ahora pues nos echamos manos a la cabeza que no nos han dejado. Y el trabajo hay que hacerlo cuando hay que hacerlo, no a toro pasado. Y ahora pues habernos ahorrado estos y decir que lo que nos han vendido. Pero ellos han estado presentes en las negociaciones y a las vistas está que
han hecho
y las han firmado, que es lo más grave. Y
las han firmado.
Ahí están los hechos y no es decir echarle la culpa a otro cuando ellos han sido los primeros y principales responsables.
Aquí se aprueba con la firma del sector.
Del sector. Y el sector son ellos, que son los que nos representan.
Son ellos,
supuestamente.
Que son los que nos representan.
Pues lo primero
entonces,
sí, claro.
Si ellos no estaban de acuerdo, son los que tenían que haber movilizado.
A su tiempo, claro, correcto.
Pero
a su tiempo.
Es que es si no tiene, si no está claro quién pero, es el representante, igual que votamos a nuestros
a los políticos,
que muchas veces
luego podemos
nos
estar
equivocamos
de acuerdo,
muchísimo
pero,
a la hora de votar, pero es así. ¿Por qué no se pueden elegir a los representantes agrícolas o ganaderos de las
pues
organizaciones?
Porque no le interesa agrarias, al político de turno.
Pues yo creo que eso. Y eso.
Porque lo dan a dedo.
Y eso yo creo que habría que, en este caso, que ya que me decíais que es verdad con el tema de las liebres y tal, ironizabais un poco en el caso de don Emiliano García Page, pues a lo mejor habría que explicarle o decirle al señor García Page que igual que a él se le elige cada 4 años, pues lo razonable sería que los representantes, además de un sector que agoniza...
Pero lo peor y más triste de esto es que lo saben.
Ya, bueno,
claro, no, si eso se lo hemos dicho nosotros muchas veces. Pero es que además, el día ese que dice lo de las liebres, él nos dice que hay unas liebres que quieren montar sus propios
chiringuitos. O sea,
y
que
con eso,
que da fea.
Lo que está reconociendo
es que
las otras tienen el chiringuito, es montado. Un chiringuito.
En fin.
Y ahora que nosotros queremos montar otro, que no queremos montar otro, que nosotros estaremos o no en esa mesa de negociación, porque tiene que haber unas elecciones y tenemos que salir representativos. Si no salimos, no vamos a estar.
Pues por algo hay que empezar, porque desde luego os ponéis de acuerdo de alguna manera o esto no tiene solución.
El problema de esto es que lo pagamos los consumidores.
Ya, ese es el problema.
Ese
sí,
es el gran
comprando
problema.
El
porque
jamón,
todos somos consumidores.
¿Cómo es
el presunto jamón?
Presunto jamón. Es que cuando lo vi, pues lo primero que hice fue hacerle una foto y mandársela a José García de Mateo porque no daba crédito. Pero es más, es que, y ya nos vamos. Es que es el que iba a comprar. O sea, vi de reserva.
Menos mal que estuviste hábil ahí.
Pues no, que se lo enseñé a mi mujer y me dijo, no, esto no lo compramos. Y cogimos otro sobre. O sea, que un supermercado.
Porque seguramente eso será estufado, que no ha pasado los tiempos de. Entonces, pues en presunto, porque a lo mejor legislativamente poniéndolo así, como que no les pueden denunciar o no les pueden multar o alguna cosa.
Ya, bueno, pero es que es como hoy te dicen presunto asesino. Sí,
claro,
pero al final,
están engañando al consumidor con el etiquetado.
Correcto.
No hay un etiquetado, claro, por eso hay el fraude que hay.
Habría que ver si eso de presunto es legal o no. Que yo, es que presunto es. Hace presunto calor. Hace presunto calor o presunto frío. No, hombre, o hace calor
o hace frío.
O hace frío.
En fin, el jamón no hecho, pero.
Andrés, te fichamos aquí, yo creo, para el programa.
Vale, cuando queráis, nos vemos. Y perdona por haberlo cogido antes porque no he podido estar con la policía.
Tranquilo.
Un saludo, Andrés, hablamos en breve.
Un abrazo. Vale.
Bueno, José García de Mateos.
La semana que viene no, grabamos de Nazareno.
Nos parecemos a los políticos, que anunciamos para la semana siguiente y no aparecemos.
Pero la semana que viene no aparecemos, que vamos de Semana
la
Santa.
La Semana Santa no grabamos. El año pasado lo hicimos en Jueves Santo.
En Jueves Santo, sí, pero esta semana no.
Volvemos después de Semana Santa. Que sean felices,
las
amigos.
Las procesiones nos reclaman.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, adiós.
Adiós, Andrés, adiós.
Adiós.